Hola a todos, bienvenidos al podcast de liderazgo disruptivo por Rick Giacomán. El día de hoy tenemos el honor de tener frente a nosotros a un hombre increíble. Es mi padre, Ricardo Giacomán, tiene 64 años y antes de cualquier título es esposo de Blanca Marcos y padre de 12 hijos. Hasta ahí ya es un campeón fuera de serie. Pero quiero decir lo que su trayectoria es ingeniero en sistemas computacionales por el TEC de Monterrey, generación 83, y tiene un MBA en la misma institución. Ricardo construyó una carrera sólida en el mundo corporativo, trabajando 7 años en Piosa con un buen sueldo y seguridad. Pero algo en él no cabía en una oficina ajena. Renunció a la comodidad para fundar Kennet, una empresa de redes de telecomunicaciones que llegó a ser prometedora y muy grande, y en el 94 enfrentó muchos retos. En ese momento tenía familia, deudas y ninguna garantía. Lo que vino después no fue solo descanso, fue una vida entera de reinvenciones, donde fundó ferreterías, restaurantes, negocios familiares, comerciales, inclusive ahorita estás en el mundo
De las importaciones.
Y además de eso, durante toda su vida, desde los 18 años, ha servido al Señor con una pasión, un entusiasmo y una vida de integridad. La vida de Ricardo no es la historia de alguien que la tuvo fácil, es la historia de alguien que eligió seguir remando aun cuando la corriente y las situaciones en la vida le parecieran adversas y contrarias. Bienvenido.
Muchas gracias, Ricky, por la invitación. Estamos emocionados.
¿Qué tal, Dios? ¿Qué tal introducción?
Muy buena.
Pues bueno, antes de iniciar, padre, antes de hacer todo lo que has hecho en toda tu vida, ¿cómo te puedes describir de joven?
Pues fui el segundo de una familia de siete hijos, en San Pedro de las Colonias, Coahuila. Pues cómo era, pues era un muchacho en un pueblo donde no había muchas oportunidades, y desde muy chico decidí emprender, o decidí de alguna manera florecer, porque yo no quería quedarme ahí en ese lugar. Así que digamos que esa motivación de ver la dificultad, ver el entorno difícil, me llevó a aplicarme los estudios, a ser una persona con mucha hambre, con una visión de prepararme para la vida, y mi padre me dio la oportunidad de estudiar y dijo, esa es tu herencia, así que aprovéchala. Y pues yo dije, pues de aquí soy. Y digamos brevemente así fue, pero desde los 7 años trabajando con mi papá aprendí lo que era vender, lo que era cobrar, lo que era traer el dinero en la bolsa.
Hay una historia que constantemente nos cuentas. Creo que era 5, 8 años, no sé cuándo. Además de que después de salir de la escuela o la primaria, llegaban a la casa y los mandaban a trabajar. Pero quiero que nos cuentes la historia de los peines.
Bueno, la historia está interesante porque mi papá tuvo la gran idea de nunca contratar empleados. Entonces llevábamos de la escuela, mi mamá nos mandaba con la comida.
¿Gran idea lo dices sarcásticamente?
No, gran idea.
¿O positivamente?
Positivamente.
Fue una gran idea.
Fue una gran idea, porque eso nos preparó, vivimos un mundo real, no imaginario, un mundo de responsabilidades y de trabajo. No estoy, ¿cómo se llama?, frustrado, ni tampoco herido, ni tampoco traumado o explotado por haber pasado por eso. No, al contrario, creo que a pesar de haber estudiado en el TEC de Monterrey y tener buenos maestros y escuelas, una de las mejores fue ese proceso de trabajar desde chico.
Platícanos cómo fue, cómo era tu día, trabajar desde chico, cómo era.
Llegabas a la escuela de la primaria y así literal, como rápido, y verle dejar de comer a tu papá.
Pero platícanos la rutina, o sea, llegabas 1, 2 de la tarde, te ibas caminando, iban por ti. Yo...
No, 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 eso no había para esos lujos. No, era totalmente llegar de la escuela a los 7 años, primero, segundo de primaria. Eran 4 cuadras de la casa al negocio, negocio en mercado público en San Pedro de las
El
Colones,
Mercado
o
Juárez.
el Mercado Juárez. Mi papá tenía el primero puesto ahí del mercado. Y mi papá no tenía baño en el negocio. Entonces, o ibas, porque si no, el viejo estabas consciente de que tu papá primero, pues no tenía ayuda, no tenía, necesitaba que llegara alguien para que él pudiera salir a hacer sus necesidades. Y llegábamos a la casa, comíamos rápido, nos íbamos y trabajábamos de las 2 a las 8 de la noche, de lunes a... El tiempo que yo estaba ahí, pues después de comida hasta que cerrábamos a las 8, 8:30 de la noche. Trabajábamos de lunes a domingo.
¿Y qué hacían? ¿Qué los ponía a hacer?
Todo.
¿Qué es
Nosotros
todo?
vendíamos, cargábamos bultos de maíz. Mi papá tenía una tienda muy, muy, muy rara porque vendía de todo, ¿no? Pero era un lugar demasiado chico, o sea, un lugar de 40, 50 metros cuadrados.
Sí, recuerdo que ibas y había un recovequito, otro recovequito, y habían apilado, y luego en el techo era almacén y también vitrinas de exposición.
Y teníamos una bodega dentro del mercado. Entonces ahí es donde almacenábamos semilla para sembrar.
¿Qué fue lo que más aprendiste en esa temporada?
Vender.
Vender.
Vender y comprar.
¿Vender qué?
Lo que sea. Por
Lo que
ejemplo,
es.
llegaba alguien a comprar algo, no lo teníamos, le decía yo, sí lo tenemos en la bodega.
Sí lo tenemos, pero déjeme voy por él.
Déjeme ver por él. Y en el Inter, pues me iba a otro negocio, lo compraba y lo traía. Ya le decía, pues vale, si lo compraba 10 pesos, pues yo lo traía y decía, vale 15 pesos.
¿Cuál es la memoria más bella que tienes de tu padre?
Pues que siempre nos besaba. En la noche siempre se despedía con un beso. Y, o sea, ¿cómo decirte? No, fue un padre firme. Recibimos mucha aceptación de él y nos ha firmado. Por ejemplo, en la prepa yo ya compraba vehículos, camionetas, ¿no? Y entonces yo le decía, por ejemplo, oye papá, ¿sabes que hay una camioneta que venden en 20 mil pesos, por decir algo, ¿no? Entonces él me daba la confianza de decir, ahí están los 20 mil, tú decides comprarla. O sea, no, él no la iba a ver, no me checaba.
¿A los cuántos años?
A los 16 años.
A los 16 años
A los
ya estabas vendiendo camionetas, carros.
carros, y él no tenía problema en decir, ten el dinero y si ya le checaste todo está bien y yo la podía vender y el dinero se lo daba a él. O sea, yo estaba consciente que el dinero no era mío. O sea, era de él. En las ventitas que yo hacía personalmente, cuando de niño chico, o sea, de 10 años, 12 años, pues ese dinero sí era mío, ¿no? O sea, sí. Digamos que yo me quedaba con parte de esa venta de productos que no teníamos en la tienda.
¿Por qué crees que ha cambiado tanto la manera de educar a los hijos?
Pues porque nos hemos comprado la mala idea de que mi hijo no quiero que pase lo que yo pasé. Yo pienso que ese es uno. Y la otra es la inseguridad. O sea, antes dejabas un niño, yo me pongo a pensar, ¿cómo dejabas que un niño de 7 años, de 8 años, estuviera en un ambiente donde hay cargadores, donde hay prostitutas, donde había borrachos? En un mercado se trafica con la prostitución, con las drogas, y están llenos de maleantes, ¿no? Pues eso también a mí me hizo ser una persona, pues, muy correteada en el sentido, o sea, guardándome siempre, pues no era un niño feo, era un niño bien parecido. Y a veces había persecución ahí de gente que le gusta los hombres. Y entonces yo tuve que aprender a, pues a defenderme, ¿no? Y a no dejarme, pues sí, caer en ese tipo de situaciones de violencia que pudieran lastimarme, ¿no? Y una vez me acuerdo una historia, había un cotito por ahí que cada rato me molestaba, ya grande.
¿Tú cuántos años tenías?
Tenía yo creo unos 12, 14 años.
Ya.
Estaba en la primaria, terminando la primaria. Mi papá manejaba pistolas y nos enseñaba a usar la pistola. Y entonces yo agarré una pistola y dije, pues voy a ponerle una bala para que él vea la bala, pero al momento de amartillarla, que caiga en el hueco vacío y no caiga donde está la bala, ¿sí me entiendes?
Sí.
Pero para asustarlo, ¿no? Y entonces la bronca fue que estábamos mi hermano y yo ahí preparando la pistola en un revólver. Y yo me acuerdo que tomé el revólver y le empecé a hacer pues el cambio de donde están las balas, pues para poder acomodarlo de tal manera que cayera en el lugar vacío. Pero se me soltó el martillo. Y al soltarme el martillo se disparó la pistola.
¡Órale!
Y había un equipo de sonido metálico que se usaban antes para las fiestas. Y se agujeró. Y era una pistola de calibre grande. Y entonces, pues fue mucho alboroto. Y entonces, rápidamente, mi hermano era muy listo en eso. Y fuimos a comprar una palomita grandota. Y la tronamos dentro de la tienda. Entonces él dijo, a ver, va a venir gente, va a pensar que somos menores, ¿qué pasó aquí? Y entonces fue por la palomita grandota y de volada la prendió y explotó y hubo mucho papel. Entonces cuando la gente llegó, dijo, no, pues era la palomita, ¿no? Estamos jugando aquí adentro. Pero estábamos expuestos a ese mundo difícil. Y ahora pienso cómo mi papá se animó a tanto, ¿no?
¿Era parte de la vida o no era, o era, la vida era más sencilla, menos compleja? ¿Qué es lo que ha cambiado ahora que tienes nietos? Dicen que uno aprende a ser padre, digo, que uno aprende a ser hijo cuando es padre y uno aprende a ser padre cuando es abuelo.
No, ni creo todo.
¿No es cierto?
No, porque los hijos, los nietos no te pertenecen, o sea.
No, pero, bueno, ok, no te preocupes.
Los nietos los educan los padres y los hijos, los nietos los disfrutan los hijos.
Sí.
Entonces, No, yo creo que nos tocaron épocas distintas, ¿no? Yo creo que el proceso, la historia puede ser diferente para cada uno.
A mí me tocó eso. ¿Y ahora qué le recomendarías a los padres para poder formar hijos valientes en esta
generación?
Pues
uno es que crean en sus hijos, o sea, que crean que pueden hacer más de lo que hacen. A veces pensamos que un hijo, por ser menor o por ser joven, no está capacitado o no puede llegar a asumir responsabilidades importantes, ¿no? Algo que yo aprendí fue a delegar. Y pues hoy por hoy no es el punto ahorita todavía de la conversación, pero la mayoría de los hermanos, incluyéndote tú, pues los enseñé a trabajar desde chicos, los involucré en los negocios desde muy chicos, porque esa fue mi escuela. Y les solté también. Entonces hoy muchos padres no confían en los hijos y no han pasado el proceso de educarlos dándoles oportunidad, dándoles espacio, creyendo en ellos y creando también hambre en ellos. Creo que algo que hemos hecho bien es crear hambre. Y crear hambre es, pues, no le pagues el celular, no le pagues el cine, no le pagues la salida con la novia, que se ponga a trabajar, ¿verdad? Si él dice que va a disfrutar la novia, el cine y todo lo demás, pues creo que debemos de inculcarles el trabajo y la responsabilidad entre más chicos, mejor. Y yo creo que ese es el callo de la generación de ahora. que no le hemos enseñado a nuestros hijos a ser responsables y saber que la vida se requiere dinero y hay que trabajar para eso.
Claramente tú tenías hambre a los 18 años después de graduarte de prepa. Decides conquistar a la hija de Don Chon Marcos, mi madre. Económicamente, lo que sabemos y lo que nos cuentan es que había una brecha. No había una brecha.
No,
era la...
que el Caje Comán no estaba definido por lo que tenía su papá. El Caje Comán estaba definido por lo que estaba preparado para la liga. Y yo nunca me sentí menos. O sea, yo hay algo que... No sé si fue mi mamá, fue mi papá, pero tuvimos una autoestima muy fuerte. O sea, yo nunca me sentí menos. Siempre busqué, aspiré a lo más grande. Y sí hubo procesos en mi vida donde fui reinventándome, ¿no? O sea, digamos que en la primaria tenía cierto tipo de amigos, en la secundaria, cuando estaba con mis amigos eran de lo peor, porque estudié en una escuela secundaria pública y tenía fama de ser muy, esa escuela muy tremenda. Fue líder estudiantil ahí, en una escuela de 1,200 alumnos. Y al entrar a la prepa, también fue líder estudiantil en la prepa. Pero ahí decidí cambiar de amigos.
Platícame cuando el brinco que diste a querer irte al Tec de Monterrey, ¿de dónde sale ese deseo? ¿Por qué escoges la carrera que escoges?
A mí me encantaban las matemáticas, la estadística, la probabilidad. O sea, yo quería ser licenciado en matemáticas. Y un buen amigo me dijo, no, Ricardo, o sea, estás equivocado. No es por ahí, la brújula la traes muy extraviada. Dice, lo de hoy, si te gustan mucho las matemáticas, pues estudia sistemas computacionales. Y eso es un buen amigo, su consejo llegó en un momento indicado, él me conocía también que era muy buen estudiante. O sea, mi hambre empezó viendo las posibilidades, ¿no? Y mis posibilidades eran, pues prepárate y sal de este pueblucho, estudia. Y para mí sí era importante. Y entonces cuando mi amigo me dice eso y me dice, oye, ¿dónde se estudia eso? Pues en el Tec de Monterrey. Jamás había ido al Tec de Monterrey, no conocía ni Monterrey, yo creo, en ese entonces. Y dije, órale, pues sí es cierto, vamos, es algo nuevo, algo diferente. Lleva muchas matemáticas, pues yo me veo ahí. Y hablé con mi papá y me dijo, dale. Mi papá siempre me apostó mucho. Dale y cuenta conmigo. Y prácticamente estudié la carrera sin beca. La verdad es que muchos años, todos los años, esos desde 7 años en adelante, sabíamos que el dinero que ganaba mi papá lo invertía en una cuenta para que llegara el momento de ahí pudiéramos sacar para estudiar. Y pues yo había sido parte de ese número, ¿no? Con mi trabajo.
Cuando llega la oportunidad de estar en el Tec, ¿cuál es tu... ¿qué fue lo que cambió en ti?
La verdad, no mucho.
No mucho.
No me dejé apantallar por el lugar, por el ambiente. Te soy honesto, o sea, mi forma de vestir, los amigos. Lo que pasa es que pasó algo muy importante, o sea, cuando yo llego al Tec, pues llego con muchas expectativas y me adapté rápido al estudio, a la gente. Pero ahí en ese proceso de empezar el primer semestre conozco a un amigo, a una persona, no era mi amigo, y él me comparte de Cristo. Yo voy a su casa en un grupo de mesa de vida, que le llamamos Grupo Conexión, y ahí le entrego mi vida al Señor. Y entonces yo tengo un encuentro con Cristo muy fuerte, muy tremendo, muy rápido, y entonces enfoqué más mi vida estudiantil a ganar almas, a compartirle a personas, a salvadoreños, guatemaltecos, venezolanos, compañeros de otras ciudades, y empecé a liderar jóvenes.
Tu vida fue impactada por Cristo.
Tremendamente. Entonces lo primero que hice fue llamarle a tu mamá, que era mi novia, y al poco tiempo terminamos. Porque yo le dije, pues yo soy cristiana. Y yo amo a Cristo, y si tú no amas a Cristo igual que yo, y si no eres una seguidora de Jesús, pues no podemos seguir.
Y
Y
era
es.
un tiempo donde ser cristiano no era chido.
No, no, era de locos. Era para gente desadaptada, sirvientas, gente ignorante. Así pensaba la gente de antes. Te estoy hablando de 1979.
Tu vida cambió por completo.
Por completo. Mi mamá se puso preocupada. Mi papá también pensaba que iba a andar en una bicicleta vestido con camisa blanca y corbata. Y que iba a dejar la escuela.
Poco.
Sí. Y obviamente, pues parte de mis cuñados, pues sí se preocuparon porque pues sabían que era novio de Blanca. Y yo hablé con ella y le dije, ¿sabes qué? No podemos seguir. Terminamos una relación de noviazgo muy bonito. Y yo me dediqué a compartirle a ella de Cristo hasta que ella aceptó al Señor y volvimos.
En
Fue
ese
algo
proceso
bien bonito.
encontraste a Cristo. ¿Quién fue una persona que fue, que marcó tu vida?
Pues Carlos Díaz, mi amigo, que fue mi compañero de estudios en el primer semestre del Tec de
Él
Monterrey.
también era cristiano.
Él era cristiano. Él dejó después de ese semestre, él ya no volvió al Tec.
Órale.
Nomás llegó a evangelizarme, por así decirlo, y ya no siguió en el Tec.
¿Por
Pero
qué?
yo, pues no sé, quizá no le fue bien. Pero él no siguió adelante y pero pues yo ya estaba muy afianzado, ¿no? En las cosas de Dios y empecé a liderar, empecé a predicar, empecé a hablar a la gente de Cristo. Pero yo creo que Cristo fue un parteaguas, ha sido un parteaguas en mi vida. No el Tec de Monterrey, sino Jesús. Y con mi manera de pensar de pues decidida de hacer las cosas, pues me clavé mucho en el servicio, en el liderazgo, en compartir con la gente y todo eso. A los 28 años, en el 89 ya era pastor ordenado. A los 30 años ya era pastor principal de una iglesia de 1,000 personas.
Platícanos cómo empezaste a servir al Señor. Y una de las cosas que yo he aprendido de ti y he podido ver durante toda tu trayectoria es que fuiste y has sido un hombre que sirvió a Dios con todo su corazón y al mismo tiempo que fundó empresas y que trabajó, y que eso no lo viste como un impedimento, sino más bien como un complemento para cumplir la asignación que Dios te había dado.
Sí, yo fui, yo entendí desde chavo que mi llamado era bivocacional. Entendí que
¿Qué es bivocacional para la gente que no sepa qué es bivocacional?
pues dos vocaciones, ¿no? Dos, binomio, servir y trabajar. Había conocido historias de pastores que habían tenido hijos, muchos hijos, y cómo la decisión de ellos de dejar los negocios, de dejar el trabajo. Después tuvo carencias muy fuertes en la vida de sus hijos. Como,
Tú eso lo pudiste ver
sí, yo vi varios espejos, varias historias
y
y
aprendiste
aprendí
mucho de
de eso.
ellos.
Sí, dije, no, yo no quiero que mis hijos pasen por eso.
¿Cómo, por qué pasaban?
Pues necesidades económicas muy fuertes, o sea, su nivel socioeconómico bajó bastante. Algunos estuvieron dispuestos a vender sus propiedades, cambiar su estilo de vida, bajar su estilo de vida.
¿Por qué mucho tiempo o ha existido esa idea que el negocio está peleado con el llamado?
Pues porque no han leído bien la Biblia, ¿verdad? La Biblia dice que para el espiritual todo es espiritual. Tan espiritual es servir en el púlpito como espiritual es mantener tu familia. Porque la Biblia dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Y entonces llevándolo a al mundo de la
De lo
realidad,
práctico.
de lo práctico, porque mi enfoque ha sido práctico, pues es cómo puedo hacer esto sin dejar de hacer lo otro, ¿no? Sin dejar de ser un padre responsable que también ve por sus hijos. Y no estoy diciendo que son irresponsables ellos. Pienso que hay gente que genuinamente sí tiene un llamado de tiempo completo.
Tienes que tener el calibre por dentro para hacer las dos cosas.
Sí es mucho trabajo, sí es mucho trabajo, sí hay un precio que pagar. O sea, honestamente, si no fuera por la esposa que me hizo el 2 y que me ha seguido toda la vida, yo no lo hubiera podido hacer. Pero tengo una mujer que era también hija de negociante, que entendía también los negocios, que no estábamos en yugo desigual, sino con esa misma visión de ser alguien similar a mí, que tenía un papá comerciante, igual ella, pues eso nos ayudó muchísimo porque ella entendía muy bien el rol. Entonces él dice, ella pensaba, ¿es el rol tuyo para proveer la casa, el trabajo, la empresa? Pero también amamos a Cristo y tenemos un don, un llamado, entonces vamos a hacerlo y vamos a hacer las dos cosas. Entonces el papel de mi esposa fue y es fundamental para poder llevar todas las dos cargas a la vez. Si hay un sacrificio, si hay un precio que pagar, pero pienso que hay menos sacrificio por parte de los hijos, ¿no? Y menos heridas que en un momento puedes ocasionar por cambiar el púlpito por un compromiso con tus hijos, ¿no? Al menos esa es mi perspectiva y
¿Hubieras
no me arrepiento.
hecho algo diferente o poniéndote en tu lugar, pero vamos a suponer que no en tu lugar, en el lugar de otra persona que el día de hoy tiene un llamado, quiere servir a Dios, y está en la misma posición que tú estuviste? ¿Cuál serían dos o tres consejos prácticos que le darías?
Yo pienso que Dios te prepara para la vida, ¿no? Y te da herramientas. Y las herramientas mías, por ejemplo, de trabajo, de vendedor, después de ingeniero, tener maestría, pues yo creo que no, Dios no te las da para echarlas a la basura, ¿no? Más bien para que las uses. Y entonces yo dije, pues no creo que Dios haya estado equivocado en el pasado, sino yo creo que Dios me ha acompañado aún antes de nacer. Y Dios me ha preparado y me ha dado esas herramientas para usarlas, porque ahora las tengo que echar a la basura, sino más bien usarlas para el reino de Dios y usarlas también para proveer para tu familia, ¿no? Entonces,
¿Cuál fue el reto más grande que te enfrentaste en tus treintas?
en mis 30 años, pues salir de Piosa después de 7 años y empezar Kenneth. Y empezar también a liderar dentro de una manera más fuerte dentro de la iglesia. Ha sido algo bien raro, pero entre más metido estoy en la iglesia, mejor me ha ido en los negocios. O sea, los puntos más altos en mi carrera profesional los ha tenido cuando he estado más comprometido con Dios. Entonces cuando yo vi eso, dije, no, pues de aquí soy, o sea, no, Dios aprueba ambas cosas. Pero depende cómo Dios te ha preparado, ¿no? Y yo estoy contento, o sea, porque creo que le he cumplido a Dios, hice lo que me correspondía hacer, sin tampoco descuidar mi familia. No creo que sea para todos, sí es mucha chamba.
¿Cuál es el precio que se tiene que pagar para alguien
Pues
que tu descanso?
tu descanso, tus horas, tu rollo de mis hobbies, pues no hay hobbies, no hay descanso, es cámbiate la cachucha. Pues no, la verdad es que no te cambias la cachucha porque sigues siendo un hombre espiritual, hagas lo que hagas, ¿no? Sigues siendo un hijo de Dios, hagas lo que hagas. Las cuentas que le tienes que rendir es el mismo patrón. El Señor es el patrón en el trabajo, en el negocio y en la iglesia. Entonces simplemente son diferentes roles bajo el mismo paraguas.
¿Qué tienes que hacer? papá, empresario, pastor.
Hijo. Una de las cosas que yo admiro mucho de ti, y lo dijiste al inicio de la conversación, es tu poder de adaptación o reinvención, reinventarte. Te has reinventado por décadas y cada año eres como el camaleón, sacas otro color nuevo, otra temporada y por ejemplo, yo recuerdo, tengo un vívido recuerdo de cuando yo iba a Kennedy contigo en Monterrey, cuando era la empresa de telecomunicaciones, a la propiedad que habías comprado en Leones y era increíble pues ver todo el corporativo, las camionetas y de esa oficina de esquina del patrón importante, el jefe, yo me encantaba ir y todo el rollo. Y siempre yo te vi de saco, tanto en la iglesia como en el negocio. Y aún así también tenías tiempo para hacernos carnes asadas y tener un tiempo muy bonito. Recuerdo muchos momentos contigo, era Blockbuster, no sé si te acuerdas.
Sí.
Que era como, güey, vamos a Blockbuster. Y nos subíamos todos, echábamos la carnita asada y luego Blockbuster. Y se acababa y el día siguiente pues era jalar a la iglesia, ¿no? Que te tocaba ir temprano al ensayo porque ibas a dirigir. Pero después se vino la crisis, pasamos por un momento muy, muy complejo y después tomas la decisión de irnos a San Pedro de las Colonias, de vuelta a tus orígenes. Y recuerdo que por una temporada yo tenía más o menos 10 años más.
Sí, fue el 2001.
En 10, 11 años, recién cumplidos, que me tocó ir contigo a un local en Francisco y Madero de 20 metros cuadrados, 2 o 3 de frente por 3, 4 de profundidad, y estábamos vendiendo
la ropa embotellada.
Garrafones de agua.
A 12 pesos.
A 12.
Ganabas 2 pesos por el garrafón.
Y te ganabas 2 pesos por garrafón.
Yo creo que sí.
Platícanos.
Mira, yo siempre ha sido algo bien interesante. Y yo creo que la vida cristiana es una aventura. Y entender los procesos es fundamental. Es fundamental porque si no te puedes frustrar, le puedes estar renegando con Dios y amargarte la vida, ¿no? Pero yo pienso que en la vida hay ciclos, hay procesos, hay temporadas. Y era una temporada muy difícil, porque como tú bien lo dices, después de estar en la cúspide, a los 30, de 30 a los 40 años, de repente a los 40 años nos regresamos a Torreón, con 8 hijos. A los 30 empecé Kenneth y estuve en la iglesia, no metido. Y luego a los 40, después de soportar el pancazo del 94 hasta el 2000, pues decidimos empezar de nuevo. Basados en una guianza de Dios, o sea, no, nos venimos de Monterrey a Torreón, a San Pedro y luego a Torreón. Pues porque Dios así estaba cerrando puertas y abriendo otras puertas. Y sabía que pues siempre que hay un proceso, pues es porque Dios quiere trabajar contigo. Y pues sí, allá hubo voz, carros nuevos, camioneta, carro. Y acá era empezar de cero, ¿no? Teníamos casa en Monterrey, tenía la propiedad de Leones, las oficinas corporativas que lo mataban. Pero era empezar como si no tuviera nada. Y yo siempre he pensado que haz lo que tienes a la mano hacer. Y abraza el proceso. Si va a doler, pues que duela y que duela pronto, ¿no? Y entre más pronto lo asimiles, pues más rápido va a terminar. Y entonces la neta fue así. Señor, si tú quieres tratar conmigo, pues dale.
¿Y qué querés tú traer contigo?
No, pues hoy he estado trabajando con mi ego. Estaba preparando una persona, una mejor versión, porque Dios me había enviado a cruzar mi iglesia. Y todavía en ese momento no lo sabía tan claramente.
Platícame del ego. Si me puedes, o sea.
Pero antes de eso, fíjate que hay algo que es parte de la historia. Es parte de la historia, o sea, uno tiene que aceptar que si algo está pasando es porque Dios está tratando contigo. Y Dios se acomoda en los escenarios perfectos y adecuados para hacerlo. Y entonces te lleva pues, a situaciones que te duelen. Pero conociendo a Dios sabes que Dios no cambia, que Él es fiel. Y yo tenía bien claro, o sea, tú puedes decir, oye, cada vez que lo que estás diciendo es como si tú conocieras mucho a Dios. Pues la neta, en esa área sí, yo sabía que Dios no hace nada por empacho ni por capricho, sino tiene un propósito. Y fue adaptarme al lugar donde llegaba, quitarme el saco, quitarme el carro, quitarme todas las cosas que alguna vez te pudieran decir, eso es lo que le da significado al hombre, no su posición. Pues te quita la posición. Y entonces, si eres espiritual, pues abrazas ese proceso, ¿no? Y entiendes que eso va a pasar. Y a abrazar tu temporada. Yo abracé esa temporada. Si lo que había que hacer era vender botellones de agua, pues un cuñado mío tiene una purificadora. Me digo, oye, pues, ¿quieres vender agua? Pues ahí está, yo te doy chance. Pues vamos a vender agua. O sea.
¿Cuánto duró esa temporada?
No, duró no tanto. Duró como 6 meses.
6 meses vendiendo garrafoncitos.
6 meses, sí.
¿De ahí salieron las hernias o esos son por?
Son gratis. No sé, pero sí fue. Pues obviamente yo estaba sentado ahí y yo decía, a ver señor, yo sé que si estoy aquí, no es por accidente. ¿Dónde traes? Te lo digo en serio. Yo hablaba con Dios. No había resentimientos, no había derreadas, no había protestas, había más bien disposición, poquito y cooperar. Señor, a ver, ¿qué quieres? ¿Quieres estar conmigo? Está bien. Perdóname, y gracias por este proceso. Creo que la gratitud es la llave para salir de los procesos
La
más
gratitud.
rápidos. Y el contentamiento, aprender a tener contentamiento en medio de la aflicción.
¿Te amargaste en esa temporada?
No, la neta no. Tu mamá puede le puedes preguntar cómo.
¿Cómo le has hecho para darle rápido vuelta a la página?
Conocer a Dios. La
Porque,
verdad.
por ejemplo, una de las cosas que fue sorprendente fue cuando, pues yo prácticamente pues trabajaba para ti en el servicio, en el tema del servicio. Mi rol era levantarte las manos en la iglesia y así estuve más o menos. ¿Cuánto tiempo?
5 años, no
Un
sé.
poco más.
Fue como 7 años, como Labán con Jacob.
Ándale.
Te faltó más o menos,
Me faltó nada. No, pues fue un tiempo de mucho crecimiento, fue un tiempo de mucha preparación. Y yo decía, no, hombre, pues ¿cuándo se va a transicionar? O sea, y eso me llevó a mí a irme a Monterrey y a probar allá, y allá Dios trabajó conmigo. Me identifiqué con ciertos procesos tuyos, pero a lo que quiero llegar es que cuando hicimos la transición de la iglesia, tú llegas un día, recuerdo en Mazatlán, que estábamos, de los pocos viajes que hemos hecho, porque no hemos viajado mucho, pero
En la tienda de hidromasaje, ¿no?
estamos en un jacuzzi.
Jacuzzi.
Y tú dices, Ricardo y Natalie, siéntense, tengo que decirles algo. Y la verdad es que tú nunca jamás me dijiste fechas, cuándo, es más, ni siquiera me dijiste que algún día iba a suceder o que iba a pasar, y nunca me diste como la esperanza de decir, tú eres el segundo al bordo, nada que ver. O sea, fue más como que
No, sí había señales, obvio.
no.
No, hombre, estás tremendo. No, no, para, yo, bueno, al menos yo no la sentía.
Bien, estabas tú inquieto de que ya, yo te
desespero. Es parte de la historia. Y ahí nos dices, y empieza el proceso de 6 meses de jugar los dos juntos, ping pong, presentar a la iglesia la transición, formarla. Y una vez mi pastor me dijo, Ricardo, el pastor principal es el que maneja los ritmos de la iglesia y las finanzas de la iglesia. El que tiene esas dos llaves es el verdadero pastor principal. Y yo ya manejaba los ritmos de la iglesia. Y cuando hicimos la transición, yo recuerdo que te dijo, oye, jefe, ¿qué onda con las finanzas? Y tú me dijiste, así, de la manera más polite y sencilla, ven mañana a la oficina, te entrego los tokens, te digo qué onda, todo el rollo, y listo. Voy al siguiente día, no lo podía creer, pero así me entregas los tokens, las claves, me dices que Dios te bendiga, hijo. Y a las 2 semanas, después de eso, me dice, ¿sabes qué? Siento la inquietud de que Dios me está llamando a Monterrey a estar con mis hijos. Y en menos de un mes después de que me habías transicionado la iglesia.
Como 3 meses, ¿no?
Pues más o menos.
Pero fue muy rápido. No, como 3 meses quizás.
2 meses.
Porque me fui en febrero.
¿A dónde?
A Monterrey.
Pues sí, transicionamos el 22 de enero del 2023. Al mes tú ya estabas en Monterrey.
Sí, yo saberlo todavía. Sí, yo tenía planes también.
Y creo que eso para la iglesia fue una bendición. Aunque obviamente la gente te extrañaba, mucha gente que estaba acostumbrada a tu liderazgo, al final eso permitió que yo pudiera florecer y tomar mi espacio. Como dice la Biblia, tiene que menguar. Yo tengo que menguar para que él crezca. Y como que yo digo, tomar esa decisión no es fácil.
No.
Pero yo dije, wow, con esa madurez. Platícanos algo de eso.
Mira, otra vez, yo sí soy muy convencido de los procesos y de cómo Dios trabaja. O sea, hay que entenderlo bien claro. Porque el problema de la gente o de mucha gente es que se extraña de las rarencias de Dios, ¿no? Pero es porque no han tenido la claridad de que ese es el estilo de Dios. Y Dios tiene sus planes mejores que los nuestros. La gente me decía, oye, ¿pero estás seguro? Y yo le decía, sí. Y lo va a hacer mejor que yo. Porque yo soy muy bueno para empezar. O sea, yo me considero una persona, un pionero, un emprendedor. O sea, yo soy bueno para empezar algo de cero y llevarlo a un punto. Pero honestamente, yo después ya pierdo el encanto. Yo trabajo mucho de cero, de empezar, y florece. Y como yo ya lo veo hecho, digo, ya está. Hay que pasárselo a otro y empezar yo otra cosa. Y no quiero con esto confundir que para mí no tiene valor la iglesia. No, tiene el valor más increíble. Cristo murió por ella. No fue tampoco por un deseo de que ya me aburrió, sino de entender los dones y los talentos, en este caso tuyos. Y de ver que tú eres un hombre mejor que yo en el plano de tomar algo y llevarlo a otro nivel. Y reconocer esos dones y talentos. Yo le decía a la gente grande, no te preocupes, no, él la va a volar, la va a llevar a otro nivel, no tengo la menor duda. Y tú lo viste en la práctica, no tengo la menor duda. O sea, sé que quién es él y cómo va a trabajar bien esto. Y pues el resultado es pues muy bueno, ¿no? O sea, realmente yo estoy muy contento, muy satisfecho de haber tomado esa decisión guiada por el Señor.
Sí.
Con la madurez que Dios da y diciéndole a Dios, está bien, La iglesia no es mía, es tuya. Y si tú hasta aquí me quieres y he hecho bien la labor porque la he llevado al punto donde tú querías que estuviera, ahora le toca pasarle la estafeta a otra persona, ¿no? Y obviamente con un llamado, con un talento propio para hacer continuar la obra. Y no me arrepiento. Pero también eso lo he llevado también al asunto de los negocios, ¿no? He aprendido a empezar negocios, a empezarlos a florecer y dejar que los hijos jueguen. Y yo creo que ese es un error muy grande de los padres hoy. Otra vez lo dije hace rato, ¿no? No entender sus tiempos y los talentos y los regalos que el Señor les ha dado en sus hijos para dejarlos también florecer. Obviamente cuidando los balances, ¿no? Las cosas, desarrollando el carácter en ellos para que no la rieguen y también porque sean responsables, ¿no?
Desarrollar carácter.
Desarrollar carácter.
Una virtud compleja.
Sí, muy, muy escasa también.
Porque el carácter se forja a través de la fricción, a través de la presión.
¿Del fuego?
A través del fuego.
Sí, fíjate que una de las cosas que he aprendido ahora que he pasado por diferentes etapas de enfermedad es abrazar la cruz. Yo no lo había entendido.
Abrazar la cruz.
Ajá. Y si tú me preguntas, papá, ¿qué es eso? Eso pasó en una de las operaciones que tuve. Muy fuerte el intestino. Yo le decía al doctor, oye, quítame esta sonda nasogástrica. Porque cuando estás enfermo, cuando estás en el hospital, lo que más aborreces es esa tripa que te meten por la nariz, que es algo terrible porque te da asco, te produce flema. Tienes ganas de vomitar y la aborreces. O sea, llega un momento donde es tanta la insistencia de esa manguera que te meten por la nariz, te baja por la garganta, llega hasta el estómago, que la odias, la quieres echar de tu vida. Y yo cometí el error y Blanca se dio cuenta de que en una de las operaciones que tuve, yo le insistí tanto al médico que me la quitara. Me la quitó y la operación fue un fracaso. Me tuvieron que volver a operar. Fue cuando me operaron aquí en Torreón. Y en la tercera operación, pues yo ya entendí, ¿no? Abracé la mentada manguera nasogástrica y entonces, pues eso fue muchísimo mejor. Y encontré ahí una similitud con la cruz, ¿no? Cuando no quieres abrazar la para mí la sonda nasogástrica
es la mejor manera, la mejor representación de abrazar la cruz. Porque no la quieres, la aborreces, la quieres echar para tu vida, pero te da vida. Esa sonda tiene la facultad de volverte a sanar y de darte la salud nuevamente. Cuando la aceptas y cuando dejas que trabaje en ti. Y entonces, ahora la última operación, pues me resistía a sentir el asco, las ganas de vomitar y dormir mal, pésimamente mal, despertarte cada media hora. Pero aprendí a decirle gracias, Señor, en medio de otra prueba, la dificultad, abrazar el proceso. Y aceptar lo que estás pasando. Creo que eso es algo muy importante. Ha sido algo que yo he experimentado.
Tienes dos hijos. ¿Por qué recomiendas tener una familia grande?
Porque los hijos son una bendición de Dios. La Biblia dice que herencia del Señor son los hijos.
Cosa de estima el fruto del vientre, ¿no? Entonces, nosotros entendimos que los hijos son una bendición, no son un estorbo, son un regalo.
Y ahorita los hijos se perciben como un estorbo en esta generación?
Yo creo que todas las razones para no tener hijos realmente tienen una motivación egoísta, ¿no? Creo que pues no quiero tener más hijos porque me va a incomodar mi tiempo de mamá, mis planes, mis sueños, mis metas.
¿Por qué se le ha quitado a los padres el deseo de procrear? El deseo de tener más hijos.
Porque lo ven como una carga y no como una bendición. Que lo ven como un estorbo a sus planes de carrera. Porque los consideran que es muy cara la vida. O sea, muchos dicen, no, pues que ¿cómo le voy a dar una educación?
¿Y es cara?
La vida es cara. No, pues Dios te da, el que da, provee. Y entonces si Dios es el que te los da, el problema de la manutención y de la provisión es de Dios antes que mía. Y entonces yo entendí que la Biblia dice que Él es el que abre y cierra la matriz. Y si Él la abre para tener más hijos, pues juntamente con los hijos te va a dar la provisión. Entonces entendía redirigirle a Dios los problemas de la carga de proveer y de qué va a pasar con su futuro, ¿no? Que yo creo que son las dos cosas que la gente se cree. ¿Cómo le va a hacer para educarlo? ¿Cómo vaya a pagar sus estudios? ¿Cómo voy a asegurarme de que tenga un futuro mejor que el mío?
¿Qué beneficios hay en tener una familia grande? ¿Cuáles son los beneficios que tú le ves así de decir?
Pues que nunca va a estar solo, ¿no? Yo ahorita a los 64 años tengo 6 hijos en casa todavía. Tengo una hija que es una lindura de 16 años. Pues a mis 80 años todavía voy a tener una niña ahí de 25 años conmigo. Entonces yo creo que una bendición para nosotros es que no envejeces, porque tienes motivaciones todavía, no estás solo. Y yo creo que los hijos te hacen que te reinventes, que le eches ganas.
De hecho, dicen que hicieron un estudio en Harvard de las personas más felices del mundo. Y pues uno piensa hoy, uno siempre está buscando la felicidad. Uno quiere encontrar la felicidad y piensa que la felicidad me lo va a dar tener un buen negocio. Y los investigadores investigaron fue una investigación que duró varias generaciones. No fue solamente de una generación. Estudiaron varias generaciones. Y fue una investigación que costó bastante dinero porque en Harvard querían ver cuál era el secreto para vivir felices. Y cuando llegaron a la conclusión, los sociólogos y las personas involucradas, porque involucraron a
muchos
profesionales de todo tipo y la base de datos para llegar a la conclusión era demasiado compleja. ¿Por qué? Porque estudiaron personas casadas, divorciadas, solas, profesionistas, gente que tenía mucho dinero, gente que tenía poco dinero, gente que estaba en diferentes partes. O sea, así
todo.
La base de datos que hicieron estaba poderosa y llegaron a la conclusión que la gente más feliz en el mundo es la gente que tiene círculos de intimidad y conexión. Y creo que una familia grande te permite tener esos vínculos.
Sí, algo que, como dices tú, que disfrutamos muchísimo es las reuniones familiares, ¿no? O sea, nunca la casa está sola. Siempre hay gente, siempre hay nietos, siempre hay reuniones, siempre hay conversaciones, siempre hay risas, ocurrencias, discusiones.
La gente me dice, no, hombre, si tu papá hubieran tenido 3 hijos, serían millonarios.
No, pues yo creo que somos más.
Y ahora digo, la percepción de alguien que es millonario no es el que más tiene, sino el que menos lo necesita. La persona millonaria no se puede basar el cálculo de quién eres por el dinero que tienes en el banco, por las empresas que manejas, sino por la trascendencia y todo lo que no se mide en bancos, sino se mide en el legado, en la vida espiritual y en cumplir la asignación que uno
tiene. Bueno, para los chinos, tener muchos hijos es ser millonario.
Ser millonario.
Mis hijos, ahora que viajan a China, le preguntan a Elías, salen las conversaciones, no, yo soy una familia de 12. ¿Cómo? No puede ser. Entonces eres millonario, le dicen los chinitos. Y Elías se sorprende, Samuel también. Sí, porque tienes muchos hermanos, tienes una gran familia. Eso no es posible acá, dicen ellos. Nosotros tenemos que pagar por cada hijo que tenemos. Y no cualquier cosa. O sea, solamente los millonarios tienen tantos hijos. Y la verdad es que yo me siento muy bendecido por Dios, muy amado por Dios, porque Dios nos bendijo con muchos hijos. Cada hijo es una bendición. Cada uno es diferente en talentos, en dones, habilidades, carácter. Dios nos ha bendecido también con muy buenas nueras, con muy buenos yernos. Hoy somos una familia.
Con toda la raza.
O sea, de pasada, por si lo ves,
oye, ¿qué le dirías a un matrimonio que tiene dos hijos y dice, ya no quiero?
Pues que a los 50 años se van a quedar solos.
¿Qué le dirías a un matrimonio que no puede tener hijos?
Pues que adopte. Busque el milagro de Dios o si no, adoptar. Hay muchos amigos míos que han adoptado hijos y adoptar es una bendición también.
¿Qué le dirías a un empresario que tiene que transicionar?
Pues que no tema, que no hay un momento especial en la vida de la transición y creo que es que no se te pase de tueste. Podrían decir los viejitos, ¿no? Es decir, que el cuate que va a transicionar no llegue a ser viejo, porque entonces ya va a haber dos viejos, él y el que supuestamente va a transicionar. Yo creo que hay un momento perfecto para mí, es a los 30, a los 33 años, donde se tiene que transicionar. Porque es el momento más fuerte, de mayor fuerza, de mayor esplendor en la vida del que va a recibir la estafeta.
¿Qué le dirías a un pastor que no quiere transicionar?
Que no haga de su ministerio su reino. Su reino o su mayor ambición.
¿Qué le dirías a un joven que tiene llamado pero que le da pena por los inicios comenzar?
Bueno, si va a empezar de cero.
Sí.
Porque es diferente si va a transicionar, ¿verdad? Pero creo que hoy empezar de cero es muy difícil. O sea, muchos ambicionan una transición más que empezar de cero. Yo creo que hay que abrazar los pequeños comienzos y hay que gozarse en el grano de trigo que se está sembrando y viendo que, así como la semilla de mostaza, ¿no?, que crece y es un gran árbol, pueda ver a Dios en esos pequeños comienzos. Hoy estamos empezando otra vez de cero a los 60 años en Monterrey.
64. Ya nos quitando algunos años. ¿Qué le dirías al Ricardo de 8 años? A tu Ricardo de 8 años.
Pues, pues que empiece a abrazar responsabilidades pequeñas. Que empiece a prepararse. A lo mejor pues no en pequeñas cosas, ¿no? Veo que lo empiezas a involucrar en preparar los paquetes que envían por FedEx o DHL, y eso me da mucho gusto. O sea, no le tengas miedo a soltarle, no le tengas miedo a que se ponga solo a empaquetar. No le ayudes, pues, déjalo que lo haga solo, no pasa nada. Si la riega, va a aprender a hacerlo mejor. Pero yo pienso que los papás debemos de llevar la misma escuela que aprendimos de nuestros abuelos a nuestros hijos y no tenerle temor a que incluso lo pueden hacer mejor que nosotros.
¿Qué me recomendarías a mí? Ahorita, sabiendo lo que estoy liderando, lo que Dios me ha confiado.
Pues que Dios te ha dado también un llamado bivocacional, o sea, tienes la escuela, tienes la imagen, has visto lo que se puede y no se puede hacer, que cuides el balance con tu familia, el tiempo con tu esposa, que es más importante lo que edificas en la familia que lo construye, que lo que construyes en iglesia. O sea, si quieres encontrar el justo medio, pienso que lo que va a hacer que la iglesia crezca es una familia fuerte, una familia donde ahí está un padre presente y que no sacrifica a su familia por la iglesia.
¡Wow!
Eso te diría. Que no te emociones tanto.
Y me emociono mucho.
Y no, que no pierdas el equilibrio y te emociones tanto del púlpito, de ver todo lo que está pasando a costa de tu familia. Eso no vale la pena. Para mí nunca fue competencia. Creo que es un balance. Si Dios te dio hijos, pues cuídalo, ¿no? Es como la tienda, ¿no? Que tenga tienda, que la tienda. Que tenga hijos, pues los tienes que atender.
Para los que no saben, el día de hoy mi esposa está embarazada del quinto chamaco. Yo estoy siguiendo los pasos de mi padre.
Eso, venga. Ya nomás te faltan 7.
Ya faltan 7. No sé cuántos vaya a tener, pero al menos este quinto estamos felices. Estamos plenos. Y ha sido una charla muy enriquecedora. No sé si tú quieras comentar algo para ir cerrando.
No, pues que la vida cristiana es una... Nunca termina. O sea, es una novedad, es un reinventarse, es un creerle a Dios continuamente, es un confiar en Dios continuamente y que es una aventura increíble. O sea, la familia también es una aventura increíble y por nada del mundo quisiera perdérmelo. Viene la siguiente temporada, ¿no? Con los nietos. Estamos impactantes de ver cómo esos nietos van a florecer, van a crecer. Y estamos llenos de fe y de confianza en Dios que la van a romper, ¿va? Creemos que les va a ir muy bien.
Para cerrar, ¿cuáles son las palabras que te gustaría que se dijeran de ti en tu funeral?
Primero que nada, fue un buen padre. Y con eso es suficiente. O sea, más que pastor, más que empresario, más que lo que sea, para mí es más importante haber sido un buen padre. Con eso, y un buen hijo de Dios. Un hombre que le creyó a Dios. A pesar de las circunstancias difíciles y sus imposibles o sus limitaciones, le creyó a Dios.
Estamos seguros.
Con esos dos estoy bien.
De que, como dijo Pablo, he terminado la carrera. Aunque te falta una carrera por delante, llegaste a la meta antes y eres un increíble padre. Todos los hijos reconocemos que lo que somos, lo que tenemos y el favor que hay en nosotros es gracias a ti, a mi madre, a la siembra que por años hicieron en nosotros, al ejemplo incansable, al ejemplo de amor sacrificial y de servicio al Señor. Yo me siento con un hándicap muy por encima de mucha gente, gracias a tu ejemplo.
No, pues aquí estamos dándole todavía.
Te quiero mucho.
Gracias, mi rey. Yo también te quiero mucho. Y creo que lo mejor todavía está por venir. Todavía hay mucho camino por recorrer.
Mucho. ¿Cuándo vas a escribir tu libro?
Pues no he empezado, pero ya hay que hacerlo.
Y hay que empezar. Familia, esta fue la conversación de liderazgo disruptivo con mi padre, Ricardo Giacomán, un gran hombre de Dios, un esposo increíble, un padre de 12, un siervo de Dios y un empresario que ha podido emprender en diferentes ámbitos y lugares. Para mí fue muy enriquecedor. Esta se convierte en mi episodio favorito. Se convierte también en un legado para las futuras generaciones, al menos las mías. Decir, esta fue la clase de abuelo que tuvieron, la clase de padre que tuve. Y dejas unos zapatos muy grandes a llenar. Así que gracias. Y estamos expectantes de lo que Dios va a hacer en Monterrey.
Amén. Gracias por la invitación.
Nos vemos.
Nos vemos, gracias. Saludos.